Muy bien, pues vamos a continuar, vamos a pasar a la palabra, a la escritura en esta mañana y vamos a ver un tema que nos habla la palabra bastante y que es muy importante que lo tengamos claro para saber cuál es nuestra posición con Dios. A veces no entendemos cuál es nuestra posición con Dios porque no entendemos cómo es Dios, no entendemos quién es Dios. Muchos de nosotros, perdón, hemos pensado situaciones como esta, cuando alguien nos ha invitado o nos ha dicho, mira, tú puedes orar a Dios, tú puedes acercarte al Señor, acércate al Señor, y aún gente ya con tiempo en el Señor, que ya conoce, y de repente pensamientos como estos, de decir, es que no puedo ahorita, ¿va? Es que lo que hice es muy grave delante del Señor y no tengo cara con qué acercarme, ¿verdad? Siendo que conozcan de Cristo o no conozcan de Cristo, o sea, tengamos tiempo ya en el Evangelio o no, ese pensamiento es frecuente y anula nuestra posición y nuestro caminar con Dios. Lo anula totalmente, porque si es que lo que yo hice, y sí, todos hemos hecho miles de mugres, ¿verdad? Diría un compadre mío, somos mugres, ¿verdad? Y no le falla mucho, ¿verdad? Pero ese pensamiento de mi pasado, de lo que hice, de lo que estoy haciendo, ¿cómo me voy a acercar con Dios? Necesito primero compensar, necesito primero portarme bien, empezar a hacer puntos buenos, y todos tenemos en nuestra mente, nuestra cultura moderna nos ha metido la enseñanza de que con Dios es como una balanza, las cosas buenas y las cosas malas. Entonces, si tienes más cosas malas que buenas, la balanza se inclina para este lado y pues no puedes. Entonces, empiézale a quitar cosas malas o empiézale a echar cosas buenas para que la balanza se vaya para el otro lado, y entonces ahora sí, con la conciencia tranquila, me acerco a Dios. Ahora sí, tranquilamente puedo decir, no tengo cola que me pise, no tengo nada que me puedan echar en cara, ni Dios. Pero no, ese no es el Dios que se revela a través de la Escritura. El Dios que se revela a través de la Escritura, dentro de muchas verdades que nos revela cómo es Él en la Escritura, una que vamos a ver hoy es que Él se presenta y Él se revela a sí mismo con nosotros como perdonador, como un Dios perdonador. Vamos a leer pasajes donde dice, porque tú eres bueno y perdonador. Él se presenta como un Dios perdonador. Les platicaba la semana pasada de una ocasión que me tocó platicar con una persona y decía él, es que necesito empezar a hacer cosas buenas, deme oportunidad de servir aquí en la iglesia y de hacer cosas buenas. Yo le lavo los baños, yo hago el aseo y yo hago esto y le corto el zacate y todo para poder de esa manera, para que Dios me perdone. Entonces le decía, hey, es que Dios te perdona porque Él es perdonador. Dios no pide, o sea, el perdón de Dios no es una reciprocidad. Cuando Dios nos da el perdón, no nos da el perdón por nosotros, nos da el perdón por Él, por lo que Él es. Él es perdonador. No me da el perdón por mi actitud, no me da el perdón porque compensé las malas cosas que hice con cosas buenas, no me da el perdón por mi corazón, me da el perdón por lo que Él es. Entonces, ¿de dónde nace el que Dios me perdone? ¿Nace en mí o nace en Él? De acuerdo a la Escritura, el perdón que Dios da nace en Él. En Él nace dar el perdón. Entonces, cuando una persona como tú, como yo, llenos de tonterías y tonteras y faltas delante de Dios, empezamos a querernos acercar con Dios, nuestra cultura que nos ha embebido esta enseñanza dice, no puedo, y lo traemos fundido en el fondo de nuestra cabeza, aun cuando tengamos tiempo ya en el Evangelio, esa misma enseñanza sigue fundida ahí en el cerebro, de que tengo que hacer algo bueno, Para que Dios me oiga, tengo que empezar a portarme bien. Si ahorita yo sé que Dios no está viendo mis oraciones porque me porto mal. Tenemos una variedad de ramas que se sacan de ese tronco central, que es: tengo que compensar o tengo que ganar el perdón de Dios con mis acciones, con mis actitudes, etcétera, etcétera. Y vamos a ver qué dice la palabra. Vamos a buscar en el Salmo 130, versículos del 1 al 40. El que no tenga Biblia, ahí en la recepción tenemos unas cuantas, se las pueden llevar, son para regalar. Y si no, de como quiera, las van a estar poniendo aquí atrás de mí en la pantalla, van a estar poniendo los versículos ahí también. Bien, Salmo 130, del 1 al 4, dice la Escritura: De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Versículo 3. Jehová, o sea Dios, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Entonces aquí Dios le está dando una revelación por medio del Espíritu Santo al escritor de este salmo, y está llegando a esa conclusión y dice: si Dios mira nuestros pecados cuando nos ve, si Dios mira nuestros pecados, dice, ¿quién podrá mantenerse? No hay nadie. El gran salmista David, el pastor de Israel, ese hombre que Dios literalmente, explícitamente le dijo: este hombre tiene un corazón de acuerdo a mi corazón. Ese hombre dice: es que si mirares mis pecados, ¿quién puede estar delante de ti? Y ahí viene la revelación, dice: pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. No dice: en ti hay penitencia. Muchos venimos de esa cultura, de la cultura de que vengo a pedir perdón, dice, bueno, esta es tu penitencia, ¿verdad? No dice hay penitencia, dice hay perdón. En Él hay perdón. Y luego nos dice, nos da una revelación tremenda, el paso subsecuente, el siguiente paso automático del perdón es: eres reverenciado, eres alabado, eres agradecido. La persona que ha sido perdonada le da reverencia a Él, le da gracias, lo estima, lo valora, le da honor, le da gloria. Todo eso, esa es la revelación que nos está dando aquí. Entonces, y de hecho es el título del mensaje: en ti hay perdón para que seas reverenciado. Entonces Dios se revela como un Dios perdonador. Vamos a seguir viendo varios pasajes. Vámonos al Salmo 103, versículos del 1 al 17. Salmo 103, del 1 al 17. Y vamos a estar viendo pasajes que nos hablan tal vez de diferentes temas, pero para efectos del día de hoy vamos a estar como un bocado, vamos a estar sacando el bocado que es: vamos a hablar del perdón. Va a hablar muchos temas que son muy importantes, pero ahorita no los vamos a tocar. Vamos a estar hablando de que Dios se revela a sí mismo como perdonador. Tenemos que entender eso. O sea, cuando nos acercamos a Dios, yo traía la educación, o no sé de dónde la agarré, pero yo traía la imagen de que Dios era un señor enojado que siempre estaba con un chicote. Ese era el concepto que yo tenía, ¿verdad? Y viene desde que chiquillos en la iglesia, donde iba uno, siempre era: ¡Cállate! Y estamos en la iglesia, ¡cuerco! Y te va a castigar Dios. Y como el ¿cómo se llama? El amansaperros, o ¿cómo se llama? El que le hace a los perros y se calma. Así me hacían a mí de chiquito en la iglesia: ¡estate quieto! Y funcionaba. Es lo peor. Entonces vamos a ver qué habla acerca de perdonador, ¿no? Dice el versículo 1: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Quién es el que las perdona? Dios. No es la persona de enfrente, no es el líder de la iglesia, no es el pastor, no es el sacerdote, es Dios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Perdón. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. 8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. 10. Muy importante el versículo 10. Y tiene que ser, ese es, quiero que lo pongas como fundamento de tu estructura de pensamiento. Porque de este versículo, si entendemos esto o no, parte es el fundamento donde se va a desplantar un concepto de Dios equivocado o correcto. Y si no está correcto eso, de ahí desencadena cómo es tu relación con Dios. Dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos del oriente, el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Esos tres versículos tienen que ser el fundamento, hablando del día del Padre, de quién es tu papá celestial. ¿Cómo ves a tu papá celestial? Y aquí la revelación inspirada por el Espíritu Santo nos está diciendo, tienes que entender que Él no nos paga de acuerdo a nuestras iniquidades, a nuestros pecados, a nuestras faltas. Él no nos paga equiparativamente, recíprocamente. O sea, es cuando dice conforme a eso, es decir, hiciste una cosa mala grado 3, te voy a dar un chicote grado 3, ¿verdad? Hiciste una mala grado 4, te voy a dar un chicote grado 4. Dice, Él no nos da de la misma manera conforme a nuestros pecados. Y lo dice, ¿por qué? ¿Por qué hace eso? ¿O por qué no hace eso? Dice, porque, dice el 11, como la altura de los cielos sobre la tierra, así engrandeció su misericordia. Y si se acuerdan, hemos definido la palabra misericordia como no nos da el castigo que nos merecemos. Tú y yo merecemos un castigo, y la ley dice, castígalos así. Pero dice que Dios en su misericordia, dice, no les voy a dar el castigo que marca la ley. No les voy a dar el castigo que más. Esa es misericordia, ¿verdad? Aplica la misericordia. No nos da el castigo que marca la ley. Ahorita vamos a ver más adelante que ese perdón es la razón por la que no nos da ese castigo. Y vamos a ver más adelante que hay una sola manera en que Dios otorga ese perdón, que no tiene nada que ver con mi actitud, con mi corazón. Vamos a ver ahorita. Dice el 13, terminamos de ver el versículo 13, dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. 17, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Entonces aquí nos da una revelación de cómo es Dios, y eso es muy importante para la hora de acercarnos. O sea, cuando yo me acerco a Dios, una cosa que me está revelando es, acércate con confianza. Dice, porque Él sabe que somos polvo. El salmista David está diciendo, yo me acerco con toda la tranquilidad porque Dios sabe que nosotros la regamos. Y cuando nosotros la regamos, Dios no se sorprende. O sea, no decir, ¿cómo que hiciste esto? Yo te tenía muy en alto. No, dice, Dios sabe que somos polvo. Para los que se creen que somos los superhijos de Dios, ¿verdad? Y que somos los super escogidos y real sacerdocio y todo eso, dice la Biblia que somos eso, pero somos un real polvo. ¿Verdad? Dice, Él sabe que somos polvo. Por eso nos podemos arreglar, porque Él es como el padre con sus hijos. Como un padre que perdona a sus hijos y la riegan y la riegan y uno hace corajes y todo y lo que tú quieras y al rato ahí va, está bueno, hombre, y lo perdona y de como quiera le sigue uno ayudando y sigue esto y sigue el otro. Está diciendo, esa virtud, dice, el Señor la tiene. Vamos a ver cómo dice ahí en el Salmo 103, del 10 al 13, muchachos. ¿Quién está ahí? Ricardo. En la Nueva Traducción Viviente, el versículo 10 dice, no nos castiga por todos nuestros pecados, no nos trata con la severidad que merecemos. Pues su amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. Llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. El Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen. Entonces, como que se va desvaneciendo la imagen del Dios tan santo, que hay una barrera de separación en medio. Y Dios es un Dios santo, pero lo que estamos viendo es que no hay una barrera de separación en medio. Le está diciendo, yo soy como un padre con sus hijos. Su amor inagotable, dice ahí en esta traducción que acabamos de poner ahí, dice el 11, pues su amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. Entonces, ¿qué imagen, qué enseñanza tenemos de Dios? Porque muchos de los que estamos aquí, ya en el Señor, tenemos esa línea de pensamiento de que el Señor no puedo orarle o le voy a orar, pero yo sé que no me escucha porque traigo esto que hice, traigo aquello que hice. Cuando estamos viendo que Dios es como un padre que se compadece de sus hijos y que en Él hay perdón. Dice, Él es el que perdona todas tus iniquidades. ¿Han oído esta frase que alguna vez a lo mejor alguno de nosotros le hemos dicho? Que dice, es que lo que hice no tiene perdón de Dios. Ya les he compartido muchas veces, hay un testimonio ahí de con una persona que estaba el Señor tocando su corazón y estaba ahí llorando y derramándose delante del Señor. Y decía, es que no, es que sí, estoy sintiendo y que Dios y todo, que Dios me ama, pero es que no, lo que yo hice no tiene perdón de Dios y lo que yo hice no tiene perdón de Dios. Y estaba llore y llore y tocada por el Señor ahí su corazón, esta mujer, y decía, y nomás empezaba así y de ratito, no, pero es que no, lo que yo hice no tiene perdón de Dios. Y no salía de ahí. Hasta que sacó, que decía, dice, es que yo tuve voluntariamente, no me acuerdo si dijo 5 o 7 abortos, ¿no? Y eso no tiene perdón de Dios. Ese era lo que ella pensaba. Y tú le dices, sí tiene perdón de Dios. Dios no lo avala eso de ninguna manera, pero estamos diciendo que en Él hay perdón. Él es el que perdona todas tus iniquidades. Acabamos de leer ahí en el Salmo 103. Y entonces estaba, o sea que me estás diciendo tú que eso Dios lo perdona también, ¿sí? No, es que no puede ser, porque todas las iglesias cristianas que yo conozco, parte de su bandera es no al aborto, que el aborto está mal, que es un pecado horrible y que es esto y que es asesinato y que es todo. Ajá, es como robar, ¿verdad? Todas las iglesias decimos robar es malo, mentir es malo, toda la palabra del Señor decimos lo mismo, pero tenemos la mentalidad que, bueno, estas cositas pequeñas, esas sí me las perdona Dios, pero las grandes tacanijo, esas hay que hacer algo. Y en ese sentido se le empezó a ministrar y recibió el perdón de Dios. Y haz de cuenta que literalmente salió de una tumba esta mujer, ¿no? Perdonada, hizo conciencia de que Dios es un Dios perdonador. Vamos a ver otro salmo. Vamos a regresarnos tantito. Salmo 86, versículos de 3 al 5. Salmo 86, del 3 al 5. Dice: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Alegre el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. 5. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para todos, para con todos los que te invocan. O sea, aquí nos está dando otra revelación bien tremenda de cómo es Dios. Nos está diciendo aquí que Dios es bueno y perdonador. Si tú tenías en tu mente el concepto de que Dios no es bueno y que no perdona, que es difícil su perdón, aquí nos está diciendo otra cosa: que Él es bueno y que es perdonador y que grande es su misericordia. O sea, que cuando Dios está en el lugar donde tiene que aplicar misericordia, hemos explicado eso como en una corte con un juez, ¿verdad? Que dice la persona, se te declara culpable de robar un carro, ¿verdad? Y llega la persona acusadora, el district attorney, ¿verdad? Y empieza a presentar su caso. Dice: aquí está el video, aquí está todo, donde está el cuate rompiendo ahí la chapa y donde se lo llevó, ¿verdad? Entonces no hay nada que decir. Y el acusado dice: lo reconozco, perdón, reconozco que yo hice el mal. No sé, entre otros argumentos que puede hacer, pero dice: solicitamos a la corte o al juez considerar misericordia para el acusado. Y entonces depende del juez. Pero ese concepto legal, aún aquí en las leyes humanas, de aplicar, que un juez considere misericordia. Bueno, dice aquí la palabra que cuando Dios está en esa posición de que está parado en el lugar donde Él tiene que dar misericordia, dice: grande es su misericordia. No es escasa, es grande. Cuando Él da misericordia, es grande. Grande. Todas las veces que los que recibieron esa gracia, esa misericordia de Dios, cuando escriben en la Biblia, todos, el común denominador siempre es: grande es tu misericordia. Acabamos de leer en otro salmo donde dice: como los cielos son más altos que la tierra, así de grande es tu misericordia. Grande es su misericordia. Si quieren poner ahí en la Nueva Traducción Viviente, por favor, el versículo 5, dice: oh Señor, eres tan bueno, estás tan dispuesto a perdonar, tan lleno de amor inagotable para los que piden tu ayuda. Estás tan dispuesto a perdonar. O sea, la actitud de Dios, la disposición de Dios. Esta es otra traducción, es el mismo versículo, nomás que es una traducción en un español más moderno. Y está diciendo: estás tan dispuesto a perdonar. Vamos a buscar otro pasaje, Isaías 55, versículos del 6 al 7. Isaías 55, versículos 6 y 7. Dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. 7. Deje el impío su camino y el hombre inico sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, y empieza a decir, otra vez nos empieza a decir el perfil. Dice: ok, estás en problemado, estás haciendo las cosas mal, vuélvete a Jehová. Y dice: el cual tendrá de ti misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amplio en perdonar. Ah, ¿no hay una frase que dicen: yo perdono pero no olvido? Cuando estás en el carro yendo el estéreo así de puros de corridos de caballos y todo eso. Porque yo perdono pero no olvido. Otra de las cosas, vamos a ver otro pasaje donde habla y dice: porque yo perdonaré sus pecados y los echaré al fondo de la mar y no me acordaré más de ellos. Entonces aquí está diciendo que Dios será amplio en perdonar. ¿Cuál es el opuesto de amplio? ¿Qué quiere decir cuando no es amplio? Estrecho. ¿Qué más? Angosto. Entonces, cuando vas por un camino, me estaban platicando mis hijas hace unos días que fueron a quién sé qué parque a tomar unas fotos para un trabajo que les pidieron, y le pusieron el Google Maps ahí y los mandó al parque, pero por otra entrada. Y dice, iban por el camino, iban por el expressway, y luego otra calle, y luego otra calle, y luego agarraron monte, y una calle, y venían las espinas ahí topándole los espejos y cerradito, y llegan a un lugar donde los para un border patrol. ¿Qué andan haciendo aquí? Y ya se empieza a reír. No, los mandó el Google Maps por aquí, ¿verdad? No es por aquí, es por allá, regrésense y denle para allá y no sé qué. Pero iban de ir en el expressway de 3 carriles para cada lado a un lugar así estrecho, angosto, que de dónde andamos y que no van a salir aquí vacas ya y que no sé qué. Entonces, el camino que nos está diciendo aquí, la revelación que nos está diciendo con Dios, es que el que se vuelve a Dios dice, regrésate a Dios tranquilo, porque Él será amplio en perdonar. No vas a ir estrecho, es amplio en perdonar. Él es amplio en perdonar. Entonces estamos viendo que Dios se revela como un Dios bueno y perdonador, lleno de misericordia, que es amplio en perdonar. Vemos también desde el Antiguo Testamento que su pueblo le pedía perdón a Dios. No es una cosa que decir nada más los super espirituales, sino no, la raza como tú y como yo. El pueblo iba y le pedía perdón a Dios también. Y vamos a ver un pasaje que está en el Salmo 25, versículos 11 y 12. Salmo 25, 11 y 12. Dice, por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado. ¿Qué dice ahí? Que es grande. ¿Qué es grande? Según este pasaje, ¿qué es lo que es grande? El pecado. Hay un pasaje en el libro de Romanos, en la carta a los Romanos, que dice, porque donde sobreabundó el pecado, donde abundó el pecado, ¿alguien se acuerda qué dice lo demás? Sobreabundó la gracia. Entonces dice, mi pecado es grande, Señor. Lo que yo hice es una grande ofensa para ti. Lo está reconociendo, es grande, pero dice, tú perdonarás también mi pecado, que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Perdón, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él, o sea, Dios, le enseñará el camino que ha de escoger. Entonces aquí estamos viendo un perdón y está respaldando lo que decíamos al principio, de que el perdón de Dios no nace en ti ni en mí, el perdón de Dios nace en Él. Y dice el versículo 11, por amor de tu nombre, no por amor por mí, no por amor por mis hijos, no por amor por mi casa, que la Biblia habla que Dios lo tiene, por mí, por mis hijos, por mi casa, que Dios habla de la Biblia que Dios lo tiene. Pero en cuanto al perdón, está diciendo, por amor de tu nombre perdonarás mi pecado, que es grande. Entonces, ¿por qué nos perdona Dios? Por amor de su nombre. O sea, que Él es el que nos perdona, lo acabamos de leer. Entonces, aquí su pueblo está diciendo, me vas a perdonar mi pecado que es grande. Salmo 32, tantito más adelante, versículos del 1 al 5. Salmo 32, del 1 al 5. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. 3. Y aquí este es el punto que vamos a resaltar. Los primeros dos versículos está hablando de ese perdón, ¿verdad? Porque está hablando que bienaventurado, qué feliz es, tiene una bendición extrema el que haya sido perdonado. que ha sido cubierto su pecado. Bienaventurado, bendecido en extremo es el hombre a quien el Señor no le inculpa de iniquidad. O sea, cuando viene alguien, vamos a crear una escena para tratar de explicar esto. ¿Qué bienaventurado es aquel a quien Dios no le inculpa de pecado? Y haz de cuenta que nosotros venimos a presentarnos delante de Dios en oración y viene otra persona, un enemigo, y dice, ¿pero cómo lo vas a oír, Dios? ¿Cómo lo vas a oír si este hizo esto y si este hizo lo otro? Tú eres un Dios justo, ¿cómo lo vas a oír? Dice, bueno, hay una bienaventuranza, una felicidad inmensa para aquel que Dios no le inculpa de pecado. Y entonces decir, es que él se robó un carro. Y Dios decir, ¿cuál carro? Dice, no, pues aquí está el video donde él se robó el carro. Dice, ah, y sí, ya sé, pero ese ya lo perdoné. Y aquí no hay récord ya de eso. Es una bienaventuranza, una felicidad extrema la persona que ha recibido eso. Y dice el versículo 3, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces su pueblo le pedía perdón y aquí está diciendo, sí, es una gran bendición. Dice, pero mientras callé, o sea, la revelación que está dando es que mientras no me puse a cuentas con Dios, es como si se secaran mis huesos por dentro. Yo creo que muchos de los que estamos aquí hemos experimentado eso, ¿verdad? Por no presentarnos delante del Señor, por ignorancia o por mala enseñanza o por lo que sea, no acercarnos delante del Señor porque no sabíamos que Él era amplio en perdonar, pero está diciendo, pero sean peras o sean manzanas, por lo pronto es mientras callé, se envejecieron mis huesos. Pero en el versículo 5 dice, pero mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Si lo quieren poner, muchachos, el versículo 5 ahí en la Nueva Traducción Viviente, por favor. Dice, finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú perdonaste toda mi culpa, desapareció. Hemos tenido gente aquí y todavía hay gente aquí que la culpa lo está matando. Y la culpa no viene del Señor. El Espíritu Santo, cuando nos viene y nos revela que estamos haciendo algo malo delante del Señor, no lo hace a través de la culpa. La Biblia nos enseña que lo hace a través de redarguirnos, o sea, de nuestro interior nos empieza a decir con una voz, con un fruto que dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ese es el fruto del Espíritu, no es mi fruto, es el fruto de Él, así fructifica Él. Con eso, como fruto, nos empieza a decir, ya no hagas eso, o empieza a hacer esto, etcétera. Pero no es con culpa. Ahora, el que sí utiliza la culpa es el diablo. Y muchos estamos, entre comillas, o pareciera que estamos buscando al Señor por la culpa. Y ese no es el camino. Porque la culpa no se origina en el Espíritu de Dios. La culpa es enteramente, claramente descrito en la palabra, que es a través del diablo. Lo vemos aquí, está diciendo, la culpa me estaba matando. Cuando está diciendo, mientras callé, se secaron mis huesos por dentro, está diciendo, la culpa me está matando, la culpa. Y por eso en esta traducción me gusta, porque dice, le confesé todo al Señor Él me perdonó y dice ahí al final, dice, y toda mi culpa desapareció. La medicina de Dios para la culpa es pedirle perdón al Señor. Vamos a leerlo otra vez en este versículo 5 en la Nueva Traducción Viviente. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, te confesaré mis rebeliones, Señor, y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Entonces es la manera en que Dios está revelando a nosotros, que es amplio en perdonar. Entonces, ¿cómo es que ofrece o cómo es que yo tengo acceso a ese perdón? Si no depende de mí, si no es mi actitud, si no es mi corazón, sino que nace de Dios, entonces, ¿cómo es que a unos llega y a otros no llega? ¿Cómo es que a mí sí me llegó o a veces me llega en unas cosas y en otras no? ¿Cómo? Bueno, vamos a ver qué dice la palabra, que es que el perdón de Dios, Dios lo otorga, Dios lo da solamente a través de una persona, que es a través de Cristo. El perdón de Dios a través de Jesucristo. Y vamos a ver qué dice la palabra. Y vamos a ver un pasaje en Isaías, capítulo 53. Capítulo 53, versículos del 1 al 12. Y aquí viene una revelación que los estudiosos calculan que es alrededor de 700 años del nacimiento de Cristo. O sea, es una profecía y está diciendo, cuando venga el Mesías que Dios va a enviar, esto es lo que va a pasar. Una de sus acciones, las acciones que va a hacer y las repercusiones que van a tener sus acciones. 700 años antes, es decir, fíjate, Dios está revelando y le está diciendo a su pueblo, le está dando ya un mapa hacia el futuro. Le está una revelación como está un mapa de los siguientes años hasta cuando venga el Mesías, no lo sorprenda y sepan qué lo va a mandar, qué es lo que va a hacer, cuáles son las acciones que va a hacer y cuáles son las repercusiones de sus acciones de este Mesías cuando venga. Y vamos a leerlo ahí del 1 al 12. 700 años antes está escribiendo esto Isaías. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ya está escribiendo el mapa, ¿verdad? El roadmap, como dicen en inglés, ya lo está dibujando y está hablando de ese Mesías que va a pasar. Va a ser despreciado de los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. 4. Ciertamente llevó él, está hablando 700 años antes de un futuro que va a ocurrir 700 años después de lo que está hablando, y está hablando de ese futuro en tiempo pasado. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. No dice, va a llevar y va a sufrir. Dice, sufrió y llevó nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. 5. Y aquí nos empieza a dar la descripción en cuanto al perdón. Dice, mas él herido fue. Vuelvo a mencionar. Está hablando en pasado de un evento futuro. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Ya está diciendo, ese Mesías que va a venir, que va a ser sufrido, que va a sufrir, dice, va a sufrir por nuestras rebeliones y va a ser molido, o sea, su cuerpo iba a ser golpeado de tal manera que iba a ser molido por nuestros pecados. 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Expiación por el pecado es el pago, es el sacrificio por el pecado. Es el pecado, según la ley de Dios, tiene una paga. La paga del pecado es muerte. Y dice, cuando él se haya sacrificado por el pecado, ¿pero por cuál pecado? Si dice que ahí acabamos de leer que él no había pecado y que no había hecho nada malo. Entonces, ¿por cuál pecado? Por el pecado de aquellos que iban a ser perdonados, que les iba a ser perdonado su pecado. Dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos. ¿Y qué dice ahí? Y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Qué peliculón le estaba revelando Dios a Isaías 700 años antes? Y ese peliculón que le está revelando, está diciendo, él está hablando, el tema central es el perdón. Que ese Mesías iba a morir, iba a llevar el pecado de todos para perdón. El pecado de todos. Todos tus pecados, todos mis pecados en esa cruz fueron cargados sobre él y sobre él y sobre él, y los tuyos y los tuyos y los tuyos y los tuyos y los tuyos, sobre él, sobre él, sobre él, sobre él, todos los llevó. Por eso dice en el versículo 12 al final, y habiendo llevado él el pecado de muchos y orado por los transgresores. Entonces el perdón de Dios es a través de ese Mesías que iba a venir. Ahora vámonos al libro de los Hechos. Vamos al Nuevo Testamento, los Hechos capítulo 5, versículos 30 y 31. Hechos 5, 30 y 31. Entonces vimos 700 años antes que está diciendo, él va a sufrir eso, va a llevar nuestros pecados. Nuestras iniquidades, Él las va a llevar, Él las va a llevar, y Él las va a llevar, y Él las va a llevar. Versículo 30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándole en un madero. A este, o sea, ese Jesús que habían colgado en una cruz, a este Dios le ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. ¿Qué dice ahí? Para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Dice, a ese que murió en la cruz, Dios lo ha exaltado como príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Vamos tantito más adelante, Hechos 10, versículo 39 al 44. El que está hablando es el apóstol Pedro, y está predicando, está dándoles un mensaje ahí en la casa de un tal Cornelio, que era un centurión. Y está ahí y dice el versículo 39. El que está hablando es el apóstol Pedro. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús, el sustantivo de lo que vamos a ver es Jesús, que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. O sea, para aclarar de quién está hablando, el Jesús con el que nosotros anduvimos y el Jesús que fue crucificado. No otro Jesús, no otro Diosito que te estés imaginando allá. Ese Jesús. 40. A este, o sea, a Jesús, levantó Dios al tercer día, e hizo que se manifestase no todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y vivimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él, ¿quién es él? Jesús. Que le dijéramos a todos que él, que Jesús, es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este, ¿quién es este? Jesús. De este Jesús dan testimonio todos los profetas. Acabamos de leer uno de sus testimonios en Isaías. Pero dice, dan todos los profetas dan testimonio de este Jesús, que todos los que en él creyeren, ¿qué dice ahí? Recibirán perdón de pecados por su nombre. En Jesús, perdón de pecados. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Vamos tantito más adelante. Hechos 13, versículos 38 y 39. Hechos 13, 38 y 39 dice: Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, está hablando de Jesús, que por medio de Jesús se os anuncia que, ese es el anuncio. El anuncio no es te vas a hacer rico con Jesús, Jesús te va a sacar de amolado. Ese no era el mensaje de los apóstoles. Jesús te va a dar tu tarjeta de migración. Ese no era el mensaje de los apóstoles. El mensaje que ellos daban por el Espíritu Santo era, se os anuncia que por medio de él, dice, perdón de pecados, 39, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él, en Jesús, es justificado todo aquel que cree. Está diciendo, esto ahorita vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, pero eso final está diciendo, y tú que decías que por ser bien persinado y golpe de pecho y por seguir la ley de Dios, por eso ibas a ser justificado, tú mismo sabes que quedaste corto y que no cumpliste con todo. Entonces dice, y todo aquello que por esa ley no pudiste, dice, en él sí se puede. Es justificado todo aquel que cree. Vamos a ver cómo dice, si la pueden poner, Ricardo, la Nueva Traducción Viviente, el 38 y 39. 10, 13, 38 y 39 en la Nueva Traducción Viviente. Dice, hermanos, escuchen. Estamos aquí para proclamar que por medio de este hombre Jesús, ustedes tienen el perdón de sus pecados. Todo el que cree en él es declarado justo ante Dios, algo que la ley de Moisés nunca pudo hacer. Si escuchen, por medio de este Jesús, ustedes tienen el perdón de sus pecados. Vamos a ver un último pasaje para ya empezar a concluir. Colosenses 1, versículos 13 y 14. Colosenses 1, 13 y 14. Y está hablando del Señor Jesús. Y está hablando que el Señor Jesús, bueno, vamos a leer lo que dice, pero está hablando de Jesús y dice, el cual, o sea, Jesús, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, está hablando de Dios, de lo que había hecho Dios. Dice, Dios, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien, ese en quien ya no está hablando de Dios, está hablando de su Hijo. Dice, y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Por medio de su amado Hijo tenemos redención por su sangre, y nos explica que es el perdón de pecados. Si lo Pueden leer, lo pueden poner por favor en la Nueva Traducción Viviente, el 13 y 14. Dice: pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Entonces, ¿qué podemos concluir en esta mañana? Que Dios es bueno y perdonador. Y que toda la Biblia, ahorita seleccionamos nada más unos cuantos bocados, lo que podemos compartir en una hora, pero traía un listonón como de 10 hojas de versículos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, donde Dios se revela como amplio en perdonar. Dice: ven, acércate al Señor, vuélvete al Señor, el cual será amplio en perdonar. Dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Dice: decidí confesarte mi pecado, Señor. Dice: y la culpa se desvaneció, se desintegró, se fue la culpa. Entonces, ¿qué podemos concluir hoy? Que Dios es bueno y es perdonador, y Dios nos otorga de iniciativa de Él el perdón a través de una manera, que es a través de su Hijo Jesús. Él es el que vino a hacer realidad tangible el perdón de Dios. El sacrificio de Jesús por nosotros. Lo vimos desde 700 años antes de que Él existiera. Dice: cuando Él venga, Él va a llevar en su cuerpo sacrificado, molido, dolido, Él va a cargar el pecado de todos nosotros. Entonces, ahora sí, cuando llegamos a Dios y queremos decirle: perdóname esto, Señor. Y Dios dice: ¿y por qué te voy a perdonar eso? Dice: porque hubo un Salvador que murió en una cruz y llevó este pecado en la cruz, y yo apelo a lo que Él hizo, no a lo que yo hago. Apelo a lo que Él hizo, no a mi actitud. ¿Sí me explico? Es muy importante entender eso. La Biblia habla de la actitud, pero esa no es la razón. La razón es por lo que Él hizo. Lo que da el acceso a ese perdón es lo que Él hizo. Mis pecados no fueron llevados sobre mi actitud. Mis pecados fueron llevados sobre Él en la cruz. Sí podemos entender eso. Es muy importante entender eso. Por eso, cuando dice: Él es el que da el perdón, Él es amplio en perdonar, Él es todo, Él hizo todo. Él es el que perdona, Él es el que da la provisión para que nos llegue el perdón, y Él nos da el perdón. Esa provisión es Jesucristo. Entonces, vamos a terminar, vamos a orar. Pásenle, muchos, vamos a terminar y vamos a buscar un pasaje, y con este vamos a concluir. Es Primera de Juan 1, versículo 8, y vamos a leer el 8, el 9, el 10, y luego ahí empieza el capítulo 2, y vamos a leer el versículo 1 y el 2 del 2. Primera de Juan 1, 8 al 2, 2, y dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él es la propiciación, o sea, el pago por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Se nos está diciendo que ese sacrificio en esa cruz, que estábamos diciendo los pecados tuyos y tuyos y tuyos fueron cargados y cargados y cargados, y los tuyos y los tuyos y los tuyos y los tuyos y los míos fueron cargados en esa cruz, aquí nos está revelando, y no nomás los nuestros, sino los de todo el mundo. Así que vamos a orar. Si a ti Dios te está hablando de que la culpa te está consumiendo, de que tus huesos se están secando por dentro, pues es que los confesemos al Señor, no al pastor, no a los demás, a Él. Es muy importante entender este último versículo final, porque todo lo que dijimos está resumido ahí. Que Dios nos perdona, que Dios es fiel y justo para perdonarnos a través de nuestro abogado, que es Jesucristo, y perdonarnos todos nuestros pecados. Todos. Y cuando dice todos, te voy a dar una revelación que espero que no te haga ser una mala persona esta revelación. Pero cuando dice todos, no está hablando solamente, o sea, su sacrificio fue suficiente no solamente para tus pecados pasados, sino para tus pecados futuros. ¿Por qué me aviento a decir eso? Lo acabamos de leer en un salmo que dice, porque Él sabe nuestra condición y Él sabe que somos polvo. No estoy diciendo para decir, pues dale, no pasa nada. No, sí pasa. Te voy a poner un ejemplo. Una vez, así lo aprendí yo, un pastor, mi pastor que ya está con el Señor, ya murió, me lo explicó así. Dice, imagínate que es una puerta de madera y una puerta blanca, bien pintadita, así bien bonita, bien hecha. Y de repente viene y le clavas un clavo ahí en la puerta. Y ese es un pecado. La puerta eres tú y el clavo es un pecado. Vienes y le pones un clavo. Y luego otro clavo, y otro clavo, y otro clavo. Y está toda llena de clavos la puerta. Y luego viene Jesús y dice que Jesús nos perdona todos nuestros pecados. Y agarra y ¡fum! Quita todos los clavos. De un golpe los quita todos. Los perdona todos. Esos clavos los llevó en la cruz. Esos pecados los perdona todos. Y ya no tienes clavos en tu puerta. Ya no tienes. Dice, pero esa puerta está toda llena de agujeros por lo que hizo los clavos. Una persona que mató a alguien y lo meten a la cárcel y en la cárcel conoce a Jesús, todos los clavos son quitados, pero ahí se va a quedar en la cárcel hasta que cumpla su sentencia. No, esto que te estoy diciendo es nomás para que veamos todo este mensaje, es para poder entender bien cómo es Dios, que es amplio en perdonar. No para decir, como es amplio en perdonar, dale, al cabo Él es amplio en perdonar. Si esta es tu actitud, no entendiste el cimiento de este mensaje. El cimiento de este mensaje es, nosotros vamos a buscar al Señor y nosotros nos vamos a tener la actitud y la determinación de seguir sus caminos y de seguir sus pasos, y todo eso lo vamos a tener. Pero está, por eso dice aquí el apóstol Juan a los creyentes, le dice, si decimos que no tenemos pecado, estamos mal. Dice, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Dice, hijitos, les escribo, está muy claro en el versículo 1 del capítulo 2, dice, estas cosas les escribo para que no pequen. Dice, y si alguno hubiera pecado, abogado, pero las cosas que escribimos, eso que está escribiendo Juan, de cómo Dios te perdona y cómo tienes acceso al perdón en Cristo, dice, esto te lo escribo no para que cometas pecado, sino que si alguien cometiera pecado, si alguien hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Entonces vamos a tener un momento de oración y cada quien en lo individual vamos a ponernos a cuentas con Dios, vamos a pedirle perdón de Dios, y ya no vivas con esa culpa, con ese pasado que te tormenta. Dios lo perdona todo. Ahora, de esa puerta que te dije que le quitaron todos los clavos y que quedó toda agujerada, bueno, a través de lo que dice la palabra y en testimonios de gente que hemos visto, aún esa puerta agujerada, Dios la empieza a resanar y la vuelve a poner como estaba. Y hemos visto cómo Dios, puertas todas cacarizas, las vuelve a poner como terminación de piano. Pero todo empieza donde se quitan los clavos. Y eso es con su perdón en Cristo. Pues vamos a orar. Vamos a entonar un canto. Y mientras estamos entonando este canto, ven tú con el Señor y ponte a cuentas con Dios. Confiésale tu pecado así con todas sus letras y pídele perdón al Señor, y el Señor, dice ahí, va a ser amplio en perdonar y te va a otorgar su perdón, y vamos a ser libres de esa culpa. Amén. Vamos a orar.
Sublime gracia de Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó.
Gracias, Señor, porque en Cristo tú nos das ese perdón, Señor. Gracias, Señor. Gracias, bendito Señor. Como leímos, estamos viendo cumpliéndose tu palabra donde dice, porque en ti hay perdón para que tu nombre sea reverenciado. Te alabamos, gracias por tu perdón. Venimos delante de ti, Señor, pidiéndote perdón por nuestros pecados. Tú los conoces y aún así nos perdonas. Venimos a ti por Cristo, por los méritos de Cristo, porque Él los llevó en la cruz. Danos esa libertad del perdón, que se cumpla lo que dice tu palabra, que fue desvanecida mi culpa, y restablécenos en ese lugar donde tenemos toda la confianza para acercarnos a un Dios que siempre es amplio en perdón. Dice, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no tenemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. 2:1. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Me recuerda el pasaje donde trajeron a una mujer adúltera para apedrearla, ¿recuerdan? Y Jesús, escribiendo en el suelo, dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y dice la escritura que de uno a uno, empezando por los más viejos hasta los más jóvenes, se empezaron a ir. Y al final le dice Jesús a la mujer: ¿dónde estaban todos los que te acusaban? Acusaban, la acusación. ¿Dónde están todos los que te acusaban? ¿Dónde está la culpa que te está acusando? ¿Dónde quedaron? Dice: no quedó ni uno, Señor. Y le dice: vete, ni yo te condeno, vete y no peques más. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu perdón amplio que nos das a través de Cristo, un amor inagotable y que jamás lo podremos entender, el amor que se sacrifica llevando nuestros pecados para poder darnos el perdón que tú nos das, y siendo libres de culpa podamos servir al Dios vivo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Pues ahí tenemos la palabra. Meditémosla y que el Señor siga, que su palabra siga permeando y profundizando en las áreas de tu vida que necesitan perdón. La manera es, ábrelas, que le llegue la luz, confiésaselas a Él, no las ocultes, confiésaselas a Él y Él las va a perdonar y nos va a hacer libres de toda culpa, cualquiera que haya sido lo que hayamos hecho. Amén.